La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos en este día que Dios nos ha dado. Estamos ahora en la consideración, estamos considerando esta creencia en donde se afirma que la tierra no será destruida, sino limpiada. Para tal consideración nos habíamos remontado al libro de Segunda de Pedro. Pase con su Biblia al libro de Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a verlo desde el verso 4. Recuerde que habíamos mencionado que, de acuerdo a la Biblia, se levantarían burladores quienes iban a desacreditar la veracidad de la palabra de Dios, la promesa de Dios, los pronunciamientos de Dios, diciendo, como nos lo dice el verso 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está esa promesa de que Jesucristo viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. El asunto sigue igual, no ha pasado nada. Y concluyen diciendo con que nada va a pasar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo vemos. No vemos ni una señal, ni una pizca, nada. Estos ignoran, ahora dice la palabra de Dios en el verso 5, que estos ignoran voluntariamente. Y nuevamente hacemos hincapié en esa palabra, voluntariamente. Es una actitud deliberada. Bueno, estos ignoran voluntariamente, no quieren saber que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, en aquel tiempo, pereció anegado en agua, haciendo referencia a los días de Noé. Y eso lo vimos en el mensaje anterior. Ahora, escuchen lo que dice el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en nuestro tiempo presente, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que vivimos, bueno, este ambiente, toda esta tierra, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, escucha lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algo aquí que es muy importante. Dice, pero los cielos y la tierra, físicamente hablando, que existen ahora, están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra es esa? La palabra de aquel que la pronunció y la llevó a cabo, refiriéndose a Dios. La palabra de Dios. Por la misma palabra de Dios que pronunció la destrucción del mundo en aquel entonces por el agua, es la misma palabra ahora que, habiendo sido ya pronunciada, ya establecida, es que este asunto está establecido, amado oyente. Bueno, habiendo sido ya pronunciada, ya manifestada, mantiene a este mundo reservado para la destrucción final, ya no por agua, pero ahora por fuego. Así mismo como lo vemos, dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mire, Dios es justo. Dios nos ha dejado referencias del pasado, referencias indubitables para que creamos, para que entendamos, para que nos demos cuenta que así como Dios lo hizo en el pasado, también lo hará en el presente. Por favor, entienda y capte este asunto. porque esto no es juego. Óigame, si yo sé que algunos sufrieron serias consecuencias por asumir ciertas actitudes ante Dios, óigame, eso me va a llevar, mire, la sabiduría me dice a mí, óigame, no juegues con Dios, no juegues con Dios, toma las cosas en serio. Hay algunas lecciones, mire, le voy a decir una cosa, hay algunas lecciones que más vale que las aprendamos por teoría y no por experiencia. Algunas cosas se deben aprender por la experiencia. Se necesita tener la experiencia para percibir el asunto. Pero hay otras cosas, querido oyente, que más vale, más nos, mire, nos conviene aprenderlas por teoría para no tener que atravesar las tristes y desastrosas consecuencias que otros ya atravesaron y que todavía están atravesando. Porque este asunto, recalco, es de carácter eterno. Por eso es que no podemos estar jugando con esto. Aunque transcurra el tiempo, por más largo que sea, dice la palabra de Dios, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios se cumple, querido oyente. Es que hay que conocer a Dios, hay que entender a Dios. Mire, es que Dios mora en la eternidad. Él mora en el transcurrir de los tiempos. Él es eterno. Él no tuvo principio. Para Él no hubo comienzo. Él siempre existió. Y por favor, no me pida que se lo explique porque no se lo voy a poder explicar. Hay algunas cosas que sencillamente hay que tomarlas tal cual como están. Y yo lo creo. Ahora, tome cualquier época de la existencia de este mundo. Tome ese punto en el tiempo como referencia. Y váyase hacia atrás, hacia el infinito. No hay comienzo. No hay comienzo para Dios. Y desde ese punto, hacia adelante, hacia el infinito ahora, enfocándonos hacia el futuro, tampoco habrá términos para el Señor. Por eso es que la palabra se refiere a Él como el Dios eterno. Y recalco, no un Dios, porque Él no es un Dios. Él es el Dios. El Dios eterno que mora en la eternidad. Ahora, en relación con esto, la palabra nos dice que en el verso 8 del mismo libro de 2 de Pedro, capítulo 3, nos dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Para Dios es lo mismo el transcurrir de un día que el transcurrir de mil años. Nosotros nos guiamos por medio del sol y la luna. Está el día y está la noche. Pasan 5 días, pasan 3, pasan 1 mes. Bueno, ese es para nosotros, para efectos de referencia. Por eso es que Dios hizo el día y la noche, el sol y la luna, para servirnos, para poder orientarnos en cuanto al tiempo. Porque como seres humanos necesitamos estar orientados en cuanto al tiempo. Necesitamos estar ubicados en cuanto al tiempo. Así fuimos creados. Pero el hecho, amado oyente, de que en esa orientación pasen los días, las semanas, los meses, los años, y no se ha dado todavía lo que Dios ha pronunciado, eso no implica que no se va a cumplir. Porque mil años para Dios es como un día, y un día como mil años. Ahora, escuchen, perciba lo que dice ahora el verso 9 de esta porción, que nos manifiesta la gran ventaja en la razón por la cual Cristo Jesús no ha vuelto todavía. Es interesante, ¿eh? La gente se burla, la gente desconfía, la gente duda de Dios en vez de aprovechar la coyuntura para su propio beneficio. Porque, mire, la palabra de Dios nos dice en el verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos están viendo esto como que, bueno, Dios está tardando, no está trabajando, no está operando. El tiempo está pasando y Dios no está cumpliendo su palabra. Pero realmente no es una tardanza. Es que, mire, Dios tiene un calendario. Él tiene un momento definido en medio del tiempo cuando va a ejecutar lo que Él ya ha pronunciado. Lo que pasa es que Dios le está dando una tremenda consideración a la humanidad, dentro de la cual usted está incluido. Dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, todos, amado oyente, ahí está la palabra, todos procedan al arrepentimiento. Lo que las personas consideran como tardanza por la gran amplitud del tiempo es realmente la gran amplitud de la misericordia de Dios sobre su vida. Mire, analicemos esto. ¿Qué pasaría si Jesucristo viniese ahora mismo? Porque no sabemos, nadie sabe cuándo viene, ¿ah? Nadie sabe. Pero supongamos que la venida de Jesucristo se diese en estos instantes. ¿Dónde lo encuentra a usted? ¿Dónde encuentra a los burladores? ¿Dónde los encuentra? ¿Dónde encuentra a los religiosos? ¿Dónde encuentra a los cristianos de boca y no de corazón? ¿Sabe? Ahora es tan fácil decir soy cristiano. Es tan fácil pronunciar muchas cosas y es tan fácil identificarse con el Señor abiertamente. Cuando en lo profundo, eso no es la realidad. Pero cuando viene el asunto, como dice la gente, ¿no? Esos son otros 500 pesos. Lo que pasa es que cuando nada está pasando, es fácil hablar, es fácil coger los mangos bajitos. Cógelo suave, cógelo suave. Hay tiempo. Yo le voy a decir una cosa. Si usted no está en paz con Dios, si su relación no es genuina, no es verdadera, si usted no es un verdadero cristiano, y usted lo sabe, si usted supiese, si Dios le revelara en estos momentos que dentro de una semana el mundo va a terminar, aunque Él realmente no va a hacer eso, porque eso es algo que solamente Él sabe y no lo va a revelar a más nadie. Esa va a ser una sorpresa. Pero supongamos que fuese así, para efectos de análisis, en una semana el mundo va a terminar. Y estoy seguro, su actitud sería muy diferente. En esa última semana, su itinerario cambia. Oh sí, yo se lo garantizo. Y usted también lo sabe. Realmente, si nos vamos más a la realidad, no tiene que ser realmente en relación con el fin del mundo. Podría ser en relación con su muerte. Porque eso también podría pasar. Dios podría revelarle que su muerte está próxima a darse. Eso se ha dado, amado oyente. Hay personas, miren, esto asusta un poco, pero mejor es que se asuste y se mueva en este asunto con la seriedad que esto se merece, a sencillamente tomar el asunto, bueno, dejar que el tiempo pase y repentinamente ser sorprendido por la muerte. Déjame decir una cosa, hay gente a quienes Dios les ha revelado su muerte. Les ha revelado la proximidad de su muerte. Gente a quienes Dios les ha advertido con fecha. Yo les digo, amado oyente, el asunto es serio. Perciba, por favor, entonces, la misericordia de Dios para con usted. Razón por la cual no se ha dado lo que Él ya ha pronunciado. Él está dándole oportunidad para su reconciliación con Él. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la idea, amado oyente, que proceda al arrepentimiento. Es que no es la voluntad de Dios que usted se pierda. Su perdición no es la voluntad de Dios. Dios no desea que usted vaya al infierno. Si usted vuelve a una de esas porciones que leímos, creo que fue la semana pasada o la antepasada, en donde se habla del juicio de las naciones en el libro de Mateo, Jesucristo claramente hace mención, nos enseña que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Para eso fue diseñado el infierno, no para el hombre. El cielo fue hecho para que vivamos eternamente con Dios después que todo esto pase. Pero con todo y eso, mire, yo le digo una cosa. Si usted le sigue haciendo los mandados al diablo, va a terminar en el mismo infierno con él. Y eso puede pasar. Es que la palabra de Dios nos dice ahora en el verso 10, dice, mire, con toda la misericordia de Dios, con todo y lo amplio que es Él, en su paciencia, en la manifestación de su piedad, su paciencia para con la humanidad, nos dice el verso 10, dice, pero, mostrando que lo que viene es una advertencia, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora, yo le pregunto, ¿existe algún ladrón que avisa antes de robar? ¿Hay algún anuncio que se da antes de que se dé el robo? El día tal, a las 2 de la mañana, voy a llegar a X lugar y me voy a llevar esto. Tremendo ladrón, ¿ah? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No hay aviso, no hay aviso. Y esto pone la situación un poco más crítica. Bueno, por lo menos si supiésemos. Oh, amado oyente, si usted supiese que la intención de Dios es que nos entreguemos a Él, no por conveniencia, no por escapar del infierno eterno. Mire, ni siquiera por el cielo, pero por Él mismo, por quién es Él. Amado oyente, esto es lo que hace la gran diferencia, lo que diferencia a los verdaderos de los falsos, lo que determina la permanencia del individuo en esta senda, en su relación con Dios, hasta el final de sus días, el amor a Dios. La entrega y el servicio a Él, no tanto por los beneficios que podemos obtener a raíz de esa relación, pero porque, mire, cuando el individuo le registra todo lo que Jesucristo hizo por él, el sacrificio, su muerte en la cruz, todo lo que sufrió, eso debe inspirar en él el espíritu de correspondencia. En otras palabras, el querer corresponderle a Él, en ese sentido de gratitud por haber hecho todo aquello. En ese estado, el individuo llega al punto de vivir esta vida como un deudor eterno a Dios. Como quien dice, bueno, si Dios no me bendice con más nada, ya ha hecho suficiente por mí. Y aquí estoy, dispuesto a obedecerle por el resto de mi vida. Cuésteme lo que me cueste. En respuesta por lo que Él ya hizo por mí. Estamos hablando de la verdadera, una verdadera experiencia de salvación con el Señor. Con esto debe tener una idea de lo que esta salvación realmente implica. Ahora, vamos a retornar al verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, deliberadamente he leído esto pausadamente con el objetivo de que usted perciba lo que este versículo en particular está diciendo. Esto nos está hablando de una destrucción total por el efecto del calor decretado por Dios. Aquí no se hace mención alguna de que Dios va a limpiar la tierra. Aquí se está hablando de una destrucción. Es más, el contexto hace referencia a la destrucción que Dios hizo en el pasado. Refiriéndose a los seres humanos, Dios en su actitud de justicia, ejerciendo el juicio sobre la humanidad. Ahora, el mundo en aquel entonces no había sido destruido, porque Dios tenía intencionado la restauración de la humanidad mediante la venida, la primera venida de Jesucristo. ¿Y sabe una cosa? Yo me pongo a pensar, si Dios no hubiera procedido en aquel entonces así, si Dios hubiera permitido que esa generación permaneciese con toda la maldad que ya se había desarrollado ya en ese tiempo, ¿Dónde estaría el mundo presentemente? ¿En qué condición estaría la humanidad? Es que Dios, en su sabiduría, hizo un corte al tren progresivo que llevaba la maldad. Es que la gente, en ese tiempo, miren, cuando Dios ejecutó o llevó a cabo el diluvio, Dios estaba lidiando con gente que ya no tenían remedio. Ya no había manera de cambiarlos. A tal estado había llegado la humanidad. Ahora, alguien dirá, pero ¿no es Dios todopoderoso? Y la respuesta es, sí lo es. Pero con todo y su omnipotencia, Dios nunca trabajará en contra de la voluntad del individuo, porque Él no fuerza a nadie. Esto es voluntario. Y eso fue lo que pasó en aquel entonces. Oh, Señor, amado oyente, la humanidad en aquel entonces voluntariamente asumió esa actitud. Y el mal estaba prácticamente en todos. Había abundado tanto. La condición llegó a tal punto en donde solamente ocho personas lograron ser salvas. Solamente 8 personas en la estimación de Dios estaban bien con él. Noé, su esposa, son 2, sus 3 hijos, ya van 5, y sus 3 mujeres, las mujeres de cada uno de sus hijos, ya van 8. ¡Solo 8! Un pequeño remanente. Yo le pregunto, en este tiempo, ¿cuántos quedaremos? Cuando veo los templos los domingos en la mañana, generalmente los domingos en la mañana se llenan los templos. Si Cristo hiciese su aparición, ¿cuántos se van de esa gran multitud? ¿Cuántos se van con Él? Ahora, en este tiempo hay muchas más personas que en los días de Noé. Pero como se están dando las cosas, fácilmente podríamos concluir que son pocos los que lo van a lograr. En aquel entonces eran 8 nada más, que en comparación con la vasta multitud en aquel entonces era una cantidad mínima. En este tiempo, proporcionalmente, se va a dar lo mismo. En otras palabras, no estoy diciendo que van a ser exactamente 8, pero el remanente, son muy pocos los que lo van a lograr. Es más, eso está en la palabra de Dios. Mira, Jesucristo dice, muchos son los que van por la puerta ancha, los que cogen el asunto suave. Pocos son los que van por la puerta angosta. Ah, no, eso es muy duro, es muy difícil. Ah, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Pero y esto y lo otro y todo tipo de murmuraciones y quejas. Ah, pero sí, podemos sacrificarnos por otras cosas, como el empleo, el trabajo, la escuela, la universidad, tantas otras cosas. Sí, por eso, sí, vamos a sudar la gota gorda. Pero ¿quién está dispuesto a sudar la gota gorda por Dios? En respuesta por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Oh, la palabra de Dios dice que en el Getsemaní, el sudor, en medio de la agonía de Jesucristo, su sudor era como grandes gotas de sangre. Y todavía no había tomado la cruz. Todavía, aún no había ni siquiera, no lo habían latigado, no le habían puesto la corona de espinas, no lo habían clavado. Todavía. Y ya él estaba prácticamente, él se crucificó antes de llegar a la cruz. Todo eso por usted, para que sencillamente llegue a la insensata conclusión de que esto es muy difícil. Amado oyente, el verso 11 de esta misma porción, 2 de Pedro capítulo 3, nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, no limpiadas, no purificadas, dice, desechas. Lanza la expresión ahora, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está, santa y piadosa manera de vivir. Esto nos está hablando de la vida santa, amado oyente. La vida santa, la vida piadosa. Ah, no, eso es para ciertos hombres nada más. La humanidad tiene su manera de ver las cosas y su manera de catalogar a las personas. Ellos sí pueden ser santos, nosotros no. ¿Quién dijo eso? Por otro lado, otros dicen, bueno, sí, yo quiero servir al Señor, pero yo no quiero estar tan, pero tan metido en eso como que va a ser un pastor. No, no, no tanto así. Yo no quiero meterme en la vida de santidad. Déjeme decir una cosa, querido oyente. Esto va a implicar meterse con todo en este asunto, ya sea que tenga intencionado ser un pastor o no. Es que independientemente del uso que Dios le dé a una persona, ya sea que sea un pastor, ya sea que sea un diácono, ya sea que sea un ministro, un evangelista, aun si el uso que Dios le quiera dar a esa persona dentro del reino como aseador del templo, todos tienen que estar metidos en esto. Todos viviendo la vida santa. Todos viviendo la vida sin pecado. Este es el nivel que Dios espera de todo aquel que verdaderamente profesa ser cristiano, un verdadero hijo de Dios, santidad. Esta es la razón por la cual Dios dice, sed vosotros santos, porque yo soy santo. Sean santos. No es una opción, es un llamamiento y un mandamiento. Es que esta es la única manera a través de la cual el ser humano logrará escapar de la condenación eterna. Por eso es que nos dice la porción, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos, esto está requiriendo una urgencia para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, y vuelve el asunto nuevamente, los cielos encendiéndose serán deshechos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Es evidente, amado oyente, que se va a dar la destrucción del mundo. Más claro que esto no puede estar. ¿O qué otra interpretación? ¿Hay una otra interpretación que se le puede dar a esta porción? La palabra hace mención de encendiéndose, desechos, quemados, fundirán. Esas cuatro palabras aparecen en este versículo 12 nada más. Cuatro palabras claves para darnos a entender que esto que es material va a dejar de existir. ¿Y sabe una cosa? Escuché a alguien comentar esto y tiendo a pensar que es así. Mundialmente hablando, el calor, la temperatura de la tierra está aumentando. Y yo digo, añadido a aquello, me pongo a pensar, por ejemplo, en la devastación de la capa de ozono, en donde los rayos del sol están pegando más directamente a la tierra. Yo pienso, todo esto contribuye al aumento del calor. Y si el calor que estamos atravesando ahora es prácticamente insoportable, entonces, ¿qué tendremos de aquí a 5, 10, 15 años? Yo no estoy diciendo que Dios ha mostrado esto y que Dios está diciendo esto, pero yo tiendo a pensar que lo que se está dando en la tierra está apuntando hacia esa misma dirección. Y no solamente esto, pero aún el comportamiento del ser humano, la degeneración de la moral, situaciones que se están dando, que las personas hasta están pensando, oye, el mundo se está acabando, los lleva a pensar así. Bueno, si eso es lo que se está dando, tome lo que dice la palabra de Dios. Apresúrese, amado oyente. Apresúrese a arreglarse con Dios a través de la verdad. Y cuando digo la verdad, no me estoy refiriendo al programa en sí. Me estoy refiriendo a la verdad de la palabra de Dios a través de la verdad. Haga las paces con Dios cuanto antes. Porque de que viene, viene. Lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Considere seriamente estas cosas y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanama.net. Repetimos: laverdad98@cwpanama.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.